Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad, martes 28 de abril de 2026. Un saludo de Florentino López. El traspapeleo de la ética, la penúltima pirueta del mentiroso. Hay que reconocerles algo, tienen sentido del espectáculo. Tras meses de sostener una infamia y de inventar resoluciones y de actuar como jueces de horca y cuchillo, el periodista de la mala praxis, la actualidad de Telde, y su coro de colaboradores han decidido entonar un mea culpa tan ridículo que insulta a la inteligencia. Ahora resulta que la destrucción del honor de una persona no fue una estrategia de alcantarilla, sino un simple traspapeleo. Resulta cómico si no fuera por la gravedad del daño causado, que pretende justificar la invención de una realidad judicial con un cambio de nomenclatura en el número del juzgado. Como si confundir un archivo de la causa con un visto para sentencia o un juzgado con otro fuera lo mismo que traspapelar una factura del café. No, señores, el periodismo serio, un número de juzgado, es una coordenada de la verdad. En el periodismo de cartera, como el que hace la web financiada con dinero público a través de Gestel en Telde, es un obstáculo que se salta con la pértiga de la mentira. Intentar colar un error administrativo donde hubo una voluntad de linchamiento es la última pirueta de quien se sabe casado y trata de salir de la fosa séptica sin mancharse el traje. Esa rectificación forzada, arrastrada y llena de excusas técnicas no es un acto de honestidad, es un ejercicio de pánico legal. Saben que el anuncio de acciones judiciales pesa más que sus inventos y ahora intentan disfrazar el dolo de torpeza. ¿Traspapeleo? Traspapeleo es perder una nota de prensa. Inventar que una causa ha sido archivada y sobreseída con traslado a fiscalía por aquella del siembra la duda que algo queda, o ignorar una sentencia absolutoria para seguir enfangando y publicar que el denunciante va a recurrir pero luego no y es capaz de inventar un culebrón de pura ficción y basura periodística, tiene un nombre mucho más corto y contundente: calumnia. Al darse por aludido la actualidad de Telde & Company sin que nadie los nombrara y salir el amiguete con la excusa de la nomenclatura, han completado el retrato de su propia incompetencia. Han demostrado que no contrastaron la información, o peor, la inventaron a sabiendas, no respetan la verdad judicial si hasta no sirve a sus intereses, carecen de la gallardía necesaria para reconocer que se alquilaron para un linchamiento, y dejando claro que cuando la ética se traspapela, lo que queda no es un periódico, es un panfleto de intereses. Y cuando la mentira se disfraza de error administrativo, el periodista deja paso al bufón. El caso de Juan Francisco Artiles quedará como el manual perfecto de cómo no ejercer esta profesión. Telde ya sabe quién es quién. Los que hoy hablan de nomenclatura son los mismos que ayer dictaban sentencias condenatorias desde su rotativa de barro. La justicia seguirá su curso y ningún traspapeleo servirá de escudo cuando llegue la hora de pagar la factura por el daño causado, porque el honor de las personas no se puede archivar en el cajón de los errores de imprenta. La función ha terminado y el telón cae sobre una redacción que huele más que nunca a cloaca. El traspapeleo de la ética, la última pirueta del mentiroso.
El ruido se apaga. Cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad,
con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Bien, estamos con Juan Francisco Artiles Carreño, portavoz y concejal de Más por Telde en el ayuntamiento de esta ciudad, que es el invitado de hoy en la entrevista de Onda Guanche. Juan Francisco, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días.
Buenos días, Florentino. Muchas gracias por acompañarnos mutuamente.
Bueno, un placer compartir contigo de nuevo este espacio radiofónico, también televisado, porque hacemos un repaso a la actualidad municipal. Estamos a un año prácticamente vista de las elecciones municipales. Los acontecimientos se están desarrollando con mucha celeridad en año electoral, como quien dice, y hay muchas cuestiones que nos gustaría abordar contigo, porque de las últimas semanas, de los últimos meses que habíamos hablado a hoy, las cosas han cambiado, ¿no? Hay otra planificación, hay otra previsión, hay proyectos que están a punto de ver luz en temas de parques y jardines. Espero que también me digas hoy que en temas de alumbrado, pero la noticia esta semana es el fallo de la justicia en Telde, juzgado de instrucción de Telde, que te absuelve de una denuncia que te había interpuesto tu compañero de formación, Juan Pablo Rodríguez. En su momento, cuando hablábamos contigo, nos acercábamos a conocer tu opinión al respecto. Decías que hasta que no se pronunciara la justicia, no te ibas a pronunciar tú. La justicia se ha pronunciado, te ha absuelto de esa denuncia. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo creo que han sido 6 meses de espera. Yo no tenía nada que, digamos, que me mantuviese intranquilo. No tenía ningún indicio, ningún detalle que me pudiese sobre lo sucedido, que me pudiese preocupar por una razón, porque todo es falso, todo es mentira. Lo que se recogió en una denuncia por unas supuestas amenazas, eso es totalmente incierto. Lo que se dice en el juzgado, pues bueno, yo creo que la jueza ha dejado claro, no hay absolutamente nada. Hay un principio general del derecho, que es la presunción de inocencia, y eso es lo que ha prevalecido. Ha quedado claro que no tenía ningún tipo de prueba contra mí, porque no existió. Es una pena que estas cosas ocurran. Yo no voy a entrar en la cabeza de nadie, cada cual es libre de tomar las decisiones que quiera, pero en este caso, Juan Francisco Artiles es cargo público. Los cargos públicos somos aves de paso, vamos a decirlo así. Esto es pasajero, esto es temporal. Son los vecinos y vecinas quienes te ponen en el cargo. Pero cuando Juan Francisco Artiles le deje ser cargo público, sigue siendo un vecino de San Gregorio, en este caso, que entra y sale todos los días de su casa, que detrás y junto a él hay una familia. Que a mi lado hay amigos, hay compañeros de partido y no de partido, y yo creo que lo que no voy a permitir a nadie es que mi dignidad, mi honradez y mi honestidad se ponga en tela de juicio. Yo puedo entender que la política local está cargada y llena de frustraciones, porque uno viene con una idea, viene con un sueño, y al final puede convertirse en pesadilla, depende de cómo tú administres tus tiempos y tus sentimientos y también tu capacidad de gestión. Pero lo que no le voy a permitir a nadie, sea quien sea, es que ponga en tela de juicio, a estas alturas de mi vida, mi dignidad, mi honradez y mi honestidad. Vuelvo y repito, los cargos públicos estamos aquí, somos de tránsito, pero Juan Francisco Artiles, como persona, como ser humano, no va a permitir a nadie, ni al señor Rodríguez, ni a aquellos medios de comunicación que se han hecho eco de una mentira y aparte la han alimentado con falsedades. Esas personas, yo le voy a exigir explicaciones, le voy a pedir explicaciones y le voy a exigir responsabilidad. Eso lo tengo claro, porque mi nombre, mi persona, no la pone nadie en duda.
Evidentemente, por lo que nos estás diciendo, es la segunda parte de este tema, ¿no? Porque, claro, el daño ya público, de alguna manera, está hecho cuando se hace una denuncia que la justicia dice que es falsa o no puede demostrar que viene siendo exactamente lo mismo, y hay medios de comunicación que amplifican esa denuncia aun a sabiendas de que el recorrido es mentira, ¿no? Lo que nos estás diciendo es que vas a emprender acciones legales contra tu ex compañero de partido y contra los medios de comunicación que han divulgado esta información falsa.
Este hecho, esta denuncia y este juicio que se celebró en octubre del año pasado, luego por cuestiones internas dentro de los juzgados y personales, esto se retrasó, pero la sentencia está desde el 12 de febrero. Alguien tendrá que explicar el porqué, el tiempo que han tardado en notificarse y en que haya un auto de firmeza. Yo he esperado todo este tiempo que haya un auto de firmeza, porque esta denuncia y cómo se ha tratado por parte de algunos medios de comunicación es un elemento más dentro de una campaña de acoso y derribo contra Juan Francisco Artiles. Es evidente, no hay más que leer a diario algún, vamos a decir, medio de comunicación local, y es un día sí y otro también. Entonces esto no es una cuestión puntual. Bueno, este hombre, pues, vuelvo y repito, yo, cada cual es responsable de sus acciones y tiene que responder por ellas. Lo que no voy a consentir es que se ponga en tela de juicio mi dignidad, mi honradez, mi honestidad. Y además, con un hecho, bueno, no sé si ha sido bueno o malo que el juzgado haya tardado en dictar la sentencia, porque además es un juicio de falta, de delitos leves, una, pero que te hace ir al juzgado y claro, te hace pasar un mal rato. Bien, puede uno decir, esto son cosas habituales cuando pasan cosas así, que no pasa absolutamente nada, pero bueno, pero lo que tú llegas al juzgado con una historia de esta y tienes allí preparada, además,
un despliegue, ¿no?
Un despliegue de medios para hacerte la foto entrando al juzgado y titulares, eso es feo.
Claro.
Es feo sobre todo por la forma en que la tratan la noticia, pero ya lo grave, lo más serio es en noviembre, cuando publican o hacen mención a un supuesto, que a mí me gustaría verlo todavía, y además se lo pedí a un periodista y todavía estoy esperando por él, un supuesto auto de sobreseguimiento y archivo de la denuncia, ¿no? Más en mención a un juzgado, que no es ni el juzgado donde se
instruye.
Si no hay que ser ni letrado, ni abogado, ni estudiante de derecho.
Tremendo.
Causa juzgada, visto para sentencia, causa sentenciada. Aquí no caben los archivos. O sea, un archivo, un sobreseimiento de una causa, dejando ahí en el aire que
una nebulosa,
posiblemente la fiscalía vaya a abrir no sé qué.
Claro. Estirar un poco.
No, hicieron cuatro noticias de eso.
Claro.
Sí, ha sido una campaña de intentar generar un estado de opinión hacia mí bastante sucio. Entonces, pero aquí podemos tener diferencias políticas, discrepancias políticas. Yo soy, tú me conoces, de los que la crítica la llevo bien. Cuando te equivocas o gestionas algo y no está bien, o que algún vecino haga o una crítica o cuestione tu trabajo, es lo normal, no vas a contentar a todo el mundo, pero cuando es uno un día sí, otro también y otro, y ya luego utilizan este tipo de cuestiones para ir a lo personal, eso no se puede consentir. Yo no soy de andar con, bueno, pues ahora yo voy a buscar la vuelta a ver cómo te la devuelvo. No, esto no es, yo he esperado 6 meses.
Que no han sido fáciles, ¿no?
No han sido nada fáciles, sobre todo para mi familia.
Lo personal y
sobre todo para mi familia, no ha sido nada fácil. Y eso no se puede consentir. ¿Por qué? Porque en un, no voy a hablar del Estado, pero en un país aquí, en una ciudad donde presumimos de democracia, lo que ha costado alcanzar la democracia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, que dice información veraz.
Hombre, claro.
Que ha costado mucho conseguirla. Cuando hay personas, partidos, grupos que alientan, alimentan y financian a medios que se dedican a ese tipo de cosas, eso de que somos demócratas queda muy desvirtuado, muy viciado. Entonces, yo soy como soy, probablemente pueda caer mejor o peor a algunas personas, pero no me considero mala persona. Quien me conoce y conoce mi trayectoria de vida, que no son pocos los años, en mi vida he tenido yo ningún encontronazo con nadie que haya llegado a los extremos que esto ha llegado, porque alguien, por el simple hecho de hacer daño, lo ha emprendido. Pero, repito, mi dignidad, mi honradez y mi honestidad no la pone nadie en duda, ni la pone en un tablero para que todo el mundo me esté pateando, porque eso no se lo consiente a nadie. Sentenciando, y no, el archivo es imposible cuando hay una causa juzgada vista para sentencia.
Absolviendo en este caso.
Claro, es que yo salí del juzgado ese día y ya la fiscal se había pronunciado diciendo que ahí ya no veía nada, que yo no, vamos, no había por dónde cogerlo, y dice, ella propuso sentencia absolutoria. Entonces, yo salgo del juzgado, digamos, con el 50% tranquilo de que, creo, convencido, porque no es la realidad, no había pasado nada para llegar a lo que se llegó. Pero no fui yo quien tomó esa decisión. Allá cada cual con su responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. Yo salí de ahí tranquilo, como mismo entré. Luego algunos han intentado darle la vuelta a la tortilla. Ahora resulta que en la esquina se han dado cuenta que han metido la pata. Ahora están intentando adornar el no sé qué. No, mire, ustedes han mentido. Salvo que alguien demuestre lo contrario, ustedes han hecho 4 noticias haciendo alusión a una resolución judicial de un archivo que no existe. Alguien tendrá que explicar eso. Eso es por el simple hecho de hacerme daño a mí. Pues hay que tener la mente muy retorcida. Entonces, ahí es donde sí vamos a actuar. En este caso estoy hablando de quién habla, de Juan Francisco Artiles. El partido puede hacer lo que considere. Yo estoy hablando como persona en este momento. No estoy hablando ni como cargo público. Eso no se lo consiento a nadie. Es más, el día que yo salí del juzgado, fue en octubre, nada más salir del juzgado fui al notario. Y ese mismo día le di poder para pleitos a mi abogado y a la procuradora que me asistió, porque tenía claro que cuando esto terminase yo iba a exigir responsabilidades. Fíjate lo claro que tenía, que aquello se estaba utilizando única y exclusivamente para hacerme daño personal. El político me da igual. Porque vuelvo y repito, tú eres cargo público de forma temporal. Te ponen y te quitan los vecinos de Telde. Pero Juan Francisco Artiles, vecino de Telde, todos los días sale a la calle. Y yo no me tengo que esconder de nadie, ni me da vergüenza salir a la calle. Y aguanto lo que tenga que aguantar cuando alguien viene a quejarse o a expresarte o a felicitarte por lo que eres o por lo que representas. Pero soy también un padre de familia.
No todo vale, ¿no?
No todo vale, ¿no?
Bueno,
esa es la conclusión, y gracias porque
no todo vale.
Me hayas puesto el.
Lo que pasa es que hay veces que hay.
No, porque sinceramente.
De diálogo que tienes que hacer jurídicamente, judicialmente, ¿no? Para poner esos límites.
Hay que estar ahí todo el día en el candelero. Porque si tú, vuelvo y repito, si son verdades, tú dices, mira. Pero cuando hay cosas que ya van más allá de, ya no de la verdad, sino hay un sesgo ahí de inquina, de intento de acoso y derribo, pues ya eso no se puede permitir.
Bueno, y políticamente, a ver, una vez que se desarrollaron estos acontecimientos, a partir le abrió un expediente al concejal, ¿no?, a Juan Pablo, internamente, ¿cómo queda el concejal? Y luego en las áreas de gobierno, ¿no?, porque es concejal de gobierno que tenía unas delegaciones delegadas decretadas desde el inicio del mandato. ¿Cómo van a quedar? Porque son delegaciones que cuando se firma un pacto, entiendo que es más por Telde, ¿no?, el que ostenta esas delegaciones, y que luego internamente pues decide que el concejal tiene una, tiene otra. Después de esta sentencia, ¿cómo queda internamente la situación de Juan Pablo Rodríguez y en las áreas de gobierno que tenía además por Telde?
Bueno, el día que ocurrieron esos hechos y se publicaron barbaridades en la prensa, todas falsas y mentiras, si deudas, que si no deudas, que si acá, que si allá, porque todo eso es falso. El partido tomó una decisión, que fue abrir un expediente informativo. Paralelamente hizo una fiscalización interna de todas las cuentas, de toda la contabilidad. No hay que olvidar que fue tesorero durante todo el tiempo que estuvo en el partido, responsable de las cuentas, de lo bueno y de lo malo. Y claro, lo que él manifestaba, ya en varias reuniones se le había dicho que aportara toda la documentación, que demostrara eso que él decía. Nunca lo hizo, nunca pudo demostrar lo que él decía, totalmente falso. Así lo sacó y lo dijo la presidenta Guadalupe Santana en un comunicado muy contundente. Era totalmente falso lo que se estaba publicando, lo que ese señor decía era incierto. Se le pidió a un medio que rectificara, no rectificó. De ese comunicado hice tres capítulos distintos para seguir incidiendo en el daño. Y en diciembre, si mal no recuerdo, creo que fue en diciembre, al señor Rodríguez se le envió un burofax desde el partido requiriéndole, una vez fiscalizada la contabilidad interna y todos los movimientos contables y bancarios, requiriéndole toda la información de aquello que él manifestaba. Estamos en abril, no ha resollado. Entonces, bueno, desde el partido creo que se ha trabajado y se ha hecho este tema, como hay que hacerlo, con rigor, respetando los estatutos, respetando el derecho de él también a expresar lo que tenga que expresar. Se le abrió un expediente, se le dio un trámite de audiencia para que contestara. Y de buenas a primeras, pues, su reacción ha sido pasarse a los no escritos, una decisión voluntaria y personal. Esa acción tiene consecuencias. También debo decir que en todo momento...
Pero ya eso es oficial.
Eso es oficial, sí, claro. Ese escrito está presentado.
¿Decretado, etcétera?
¿Sí? No solo está presentado, sino que ya las áreas las tiene más por telde. Ya el alcalde firmó el decreto cediendo las delegaciones, en este caso a mí, que soy el concejal, para continuar con las áreas que se pactaron en su momento. Tengo que decir que desde el primer momento el alcalde nos comunica lo que había pasado, pues nosotros no tenemos noticia ninguna. Nos enteramos por la prensa, se puede decir, pero no, nos enteramos por el alcalde, que la verdad que fue, en este caso, riguroso con nosotros, y desde el primer momento dijo, las áreas son de ustedes, lo que ustedes decidan, ustedes son los que toman la decisión, y en ese sentido, pues, nosotros estamos bastante satisfechos porque el trato y el respeto a lo que se ha hablado en ese sentido se ha cumplido. Tal es así que la conversación fue el viernes y el lunes ya el alcalde había decretado el traspaso de área. Y hasta ahí.
Internamente, externamente, ¿qué supone toda esta situación para Más por Telde? ¿Qué ha supuesto?
A ver, Más por Telde ha demostrado rigor y seriedad en los momentos adversos como este. Te tiran un cóctel molotov, vamos a hablar metafóricamente, así, una bomba de humo que te cae ahí, que te pilla por sorpresa, sobre todo por quién es y lo que ha representado en todo este tiempo en el partido, y claro, no sienta bien, evidentemente. Luego el humo se ha extendido y otros se han sumado a la extensión de ese humo viciado, ¿no? Echando todo lo negativo hacia el partido, lo malos que somos, particularmente yo, que soy, por lo visto, el demonio vestido de no sé qué, según algunos. Y el partido desde el primer momento actúa con rigor, sale a desmentir todo lo que se ha dicho, abre expediente informativo a las dos partes, porque para que cada uno dé su explicación, y nos hemos quedado en eso, en que dé la explicación.
Pero de cara a la calle, temes que la ciudadanía entienda.
Bueno,
tú recoges en la calle que la gente entiende lo que ha pasado.
Bueno,
¿o hay alguna duda? O no sé.
Hay personas que...
Al final vive de
hay personas a las que tienes que explicarlo dos veces o tres, porque tú sacas un comunicado y un medio de comunicación le da la vuelta y lo vende como quiere, al final no está vendiendo la verdad, sino lo que le conviene. Eso puede dañar al partido. Quien nos conoce sabe cómo somos, quien me conoce a mí sabe cómo soy. Pero que eso se está haciendo, esa es una de las razones por las que yo me veré obligado,
claro,
a ir o
parar la sangría, ¿no?
Claro, es que no la sangría del partido, yo estoy hablando de mí. La sangría el partido nacional. Ahora hará lo que, pero bueno, sabes perfectamente que yo mi dedicación a esto es por vocación. Mi vida está en este momento resuelta, vamos a decir, personal y familiar. Estoy aquí porque me gusta la política, me gusta el trabajo que realizo, pero estas cosas lógicamente incomodan mucho, porque detrás, esto no es más parte del democracia partil. Este señor se ha olvidado de que nosotros somos concejales porque hay cientos de personas detrás que nos han votado, y muchísima gente dentro del partido, amigos y colaboradores, militantes, afiliados, simpatizantes, que han hecho un trabajo enorme y un esfuerzo que ni te imaginas, un partido como el nuestro, un partido humilde, para tener representación, para que de un plumazo alguien quiera, y si te quieres ir, te puedes marchar, si no estás conforme, manifiéstalo. Lo que no puedes hacer es tratar de enfangar aquello que tú mismo tanto has valorado, la marca. Pero bueno, yo creo que hemos salido de crisis más complicadas en este sentido, por llamarlo de alguna manera crisis, pero bueno, internamente somos los mismos, no somos más. De cara al exterior seguimos trabajando. Las dudas creo que están quedando claras con esta sentencia, más aún. Hay muchas personas que dicen, oye, por fin, sí, porque estábamos esperando internamente a ver si esto se resolvía. Ha tardado, pero se ha resuelto y ha quedado demostrado que el partido ha actuado correctamente, no ha actuado de forma impulsiva, ni te expulso ni nada, ha sido muy demócrata, como tiene que ser, marcando los tiempos. Ha sido contundente de cara al exterior. Lo que el partido ha manifestado de cara al exterior, nadie ha conseguido demostrar lo contrario, por lo menos lo que se ha publicado.
Y muy importante eso.
Seguimos a la espera. Sí, entonces,
y de cara al gobierno, el que al final tenga la figura de otro no adscrito, ya teníamos el primer paso. Con
en ese sentido,
un poco
el pase a los no adscritos es voluntario, nadie le ha pedido que lo haga. Sí, nosotros en ningún momento ni lo hemos expulsado ni le hemos exigido que se vaya a ningún sitio. Es una decisión voluntaria, cada uno es responsable de sus actos. Las consecuencias de sus actos vendrán después. No sé cuáles son, pero eso no nos corresponde a nosotros tomar esas decisiones. Eso es lo que estipula la ley, lo que decía el alcalde. El alcalde es, mañana me puede cesar a mí, puede cesar a cualquier concejal, a cualquier asesor. El que forma el gobierno es el alcalde. El que decreta los nombramientos es el alcalde. Entonces, lo que tocaba al partido, además, yo creo que este es un momento para cerrar esta etapa, aunque yo sé que esto va a seguir, porque vuelvo y digo, los de la bomba de humo van a seguir porque
interesa, ¿no?
Claro, les interesa, porque ya no solo es
salvo que la justicia empiece a pronunciarse y empiece a delimitar un poco también, bueno, responsabilidades, ¿no?
Eso ya es más mío personal. El partido valorará lo que tenga que hacer.
Como dijimos antes, no todo vale, ¿no? No todo vale todo el tiempo.
No todo vale todo el tiempo, no.
Hay que poner límites.
El límite está en la ley. Que alguien se la salte, para eso están los juzgados.
Claro. O sea,
repito, yo la crítica la admito, el chascarrillo lo admito, pero inventarte un auto judicial, eso es complicado, demostrarlo, porque, claro, yo a uno de esos medios de comunicación que se hacía eco, copiaba y pegaba esas noticias, porque luego también presumían de la difusión regional que tenía esas cosas, esas mentiras, eso es grave. Y luego presumir también del gran número de lectores que te leen, pues oye, eso es fuerte, ¿eh? Oye, estás difundiendo una mentira a un montón de gente.
Claro,
eso es gravísimo.
El daño que...
Claro, tú eres periodista, sabes perfectamente cuando tú publiques más un tema de juzgado, que tengas un soporte documental.
Hay que hilar fino.
No, tienes que tener un soporte documental.
Claro.
Yo, si alguien me demuestra lo contrario, me pone ese documento delante, yo no tengo ningún problema en rectificar.
Pero no existe ese
documento. Pero vuelvo y repito, causa juzgada, causa sentenciada. Pero si es de primero, de derecho.
Sí.
Es decir, ¿cómo con un sobrecimiento y un archivo de algo que sea juzgado, que está visto para sentencia?
Eso es lo que le hubiese gustado. es distinto.
Pero si son juicios simples, para poder los antiguos juicios de falta, de eso hay todos los días. Ya le gustaría a los jueces y jueces que no ocurrieran esas cosas porque les ocupa un montón de tiempo, llenan el juzgado con esas cosas. Es más, yo fui un jueves a la policía porque me llaman y dicen, mire que la han denunciado. Yo, ¿cómo? Me quedé amarillo. Yo, ¿de quién? Y el martes estaba en el juzgado. Sí, al tercer día, sí, y no se dictó sentencia. Por eso, porque hubo un problema interno en el juzgado y se retrasó, nada más. Pero...
Y te preocupa un poco, ahora que vuelves a tener las delegaciones de forma ya personal, ¿no? El partido las ha tenido siempre, que ostentaba Juan Pablo Rodríguez, educación sobre todo, que han habido muchas críticas del estado de los colegios y demás, bienestar animal, la sanidad... ¿Te preocupa un poco que esa delegación, digamos que fundamental como es educación, esté en un estado calamitoso y que haya que hacer un trabajo contrarreloj?
Calamitoso estaba en el 2019 cuando yo asumí educación y bueno, en 4 años, a pesar del COVID, se invirtieron casi 3 millones de euros. Se hicieron muchísimas mejoras, se renovaron instalaciones eléctricas completas en 4 colegios, se repararon fachadas enteras. Se repararon y pusieron al día baños, interiores, exteriores, más exteriores que interiores por la peligrosidad. Se llegó prácticamente a los 30 colegios. Yo creo que terminé el mandato haciendo una obra en la Escuela Unitaria de La Breña, porque había en el patio un movimiento de suelo que se estaba resquebrajando y se actuó y se reparó. Han pasado 3 años, evidentemente. Los colegios necesitan...
Porque han habido muchas quejas recientes, ¿no?
Florentino...
Al estado de muchos centros educativos.
Igual, la administración en todos los ámbitos está muy limitada y cada vez más, porque no tiene recursos humanos. Es más fácil licitar un contrato menor, una obra para arreglar puertas o reparar algo por peligrosidad, que compró un cacharro de pintura, es así. Pero ya eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso no es nuevo. Entonces, yo cuando dejé educación, habían 10 proyectos redactados para licitar. Había un trabajo previo hecho en octubre del 2023 para hacer un encargo a Gesplan, que ahora se vuelve a hablar de él, para poder tener 2 cuadrillas trabajando día a día de los colegios. No, eso se dejó en el 2023. Había muchísimas cosas. Antes de acabar el 23 estábamos en el Colegio León y Castillo, que era una obra financiada por el Cabildo, por el área de cooperación. Estábamos dándole el visto bueno al final de obra de la renovación de toda la instalación eléctrica. En el Colegio del Calero, el área de infantil, que bastante dolores de cabeza dio a la comunidad escolar, se reparó todo. Ya habíamos hecho el edificio grande, lo hicimos en el 21. Es decir, se hicieron muchísimas cosas. Ahora, bueno, vamos a ver cómo está todo, pero en un año va a ser complicado, ten en cuenta que estamos prácticamente en el mes de mayo, las vacaciones son en junio. Hacer algo en verano va a ser complicado porque la administración está como está. Ya te diré yo si sé lo que se tarda en sacar un contrato.
Claro.
Entonces, complicado. Vamos a hacer una valoración. Hay cosas ahí como temas de limpieza de colegios, del contrato. Hay que retomar eso para que se pueda licitar y adjudicar, para dar a eso también un poco de estabilidad, sobre todo a la empresa, en la cuestión de los cobros. Preocupa bastante también la situación del centro ocupacional. Vamos, en eso sí hablé con el alcalde, a ver si buscamos una alternativa que la propia administración no puede dar, porque yo lo intenté en los 4 años anteriores. Intenté por 3 vías. Uno era que empresas externas pudiesen gestionar el servicio. No, la viabilidad no fue posible, aunque impulsé la contratación. Lo intenté a través de lista de reserva del Cabildo, trayendo trabajadores interinos especializados, tampoco se pudo. Lo intentamos a través de un encargo, a través de una de las empresas públicas del ayuntamiento, tampoco se pudo. Ahora luego lo intentamos con el proyecto Integramos, que se dejó hecho del mandato anterior allí, impulsarlo para que a través también de lista de reserva del Cabildo o con un proyecto específico para el centro se pudiese contratar, también ha quedado ahí. Hay que retomar todo eso porque al final Sí, lo que importa son las personas, también un número importante de personas y de familias a las que hay que dar respuesta. Entonces, preocupación por todo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ahora análisis, estudio. Yo tengo muchísimas competencias, mucho trabajo. Por suerte cuento con un equipo que está conmigo bastante bueno, curranta, como son Guadalupe Santana y Eli López. Y estamos ahí, bueno, Eli me echa una mano con temas de parque y jardín, está siempre atenta al día a día, y Guadalupe estuvo conmigo 4 años en educación, conoce muy bien la concejalía, conoce muy bien el estado de los colegios, aunque en estos 3 años ha estado un poco desconectada de ellos, ha estado más conmigo en este último tiempo, pero estoy seguro que desde que se ponga allí, retome el contacto con los directores y directoras y empecemos a estudiar la situación y ver qué prioridades son las que hay que establecer. Seguramente que el equipo técnico y administrativo que tiene la concejalía, no sé si resolveremos todos los problemas, pero intentaremos que la situación mejore. Yo sé que no es fácil,
Vamos a recordarle a los oyentes, a los televidentes, que hablamos con Juan Francisco Artiles Carreño, que es concejal y portavoz de Más por Telde en el ayuntamiento de esta ciudad. Vamos a hablar de temas más agradables, seguramente, ¿no? Que es...
Hombre, que te asuelvan es agradable.
Es agradable, pero la
situación... Sobre todo cuando lleva 6 meses aguantando lo que no está escrito.
De complicaciones, ¿no? Sean infamias, como se han demostrado.
Calumnia.
Claro, te quedas ahí enredado en esa situación, ¿no? Alumbrado público... Parques y jardines, que son 2 delegaciones que hemos abordado en otras entrevistas, que estaban pendientes de flecos, que estaban pendientes de trámites para tener los contratos nuevos, para tener ya definitivamente unas infraestructuras dignas de una ciudad como Telde. Vamos a pasar por alumbrado. No sé si estamos en la misma situación o ya estamos un poquito más cerca. Igual antes de terminar el mandato vamos a poder decir y vamos a poder disfrutar de un nuevo contrato que permita una nueva infraestructura, Juan Francisco. Dinos que estamos más cerca.
Lo siento, no puedo.
Estamos igual.
Yo no diría que estamos igual, yo diría que a peor la mejoría. Por una razón, porque todo tiempo que pase que no se licite, se adjudique ese contrato, es tiempo que tú no has invertido lo que tienes en la cuenta, es decir, en las partidas de la concejalía. Claro, si tú tienes unos pliegos para licitar desde el año 2004, ya 2 años, ¿vale? Volvemos a recordarlo, porque una vez me dijiste, no, es que alguien me dijo que eso que tú comentas no es así de real. Digo, no, pues que alguien lo explique, porque yo estoy cansado de explicarlo. Desde marzo del 2024, el trabajo previo que tiene que hacer la concejalía, las actuaciones preparatorias, los pliegos técnicos, las memorias justificativas, las retenciones de crédito, los RC, como le llaman, ¿no? Los del año y los de los futuros, todo ese trabajo está hecho, se pone en contratación y es ahí donde tienen que acabar de preparar el paquete administrativo, hacer el PECAP, el pliego administrativo, para que se licite, se adjudique. La idea del proyecto técnico, pues las necesidades las establece el servicio, y además se hizo un estudio de campo con un técnico que se contrató específicamente para eso, para ver todas las necesidades. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya a 1.600.000 euros por año de inversión que no hemos hecho, pues hubiese sido, vamos, maravilloso, como hubiese estado el alumbrado en Telde. No todo, pero una buena parte.
¿Y no hay ninguna nueva, alguna justificación?
Seguimos con la misma...
Porque la gente no acaba de entender al final que si el músculo administrativo, que si el personal no llega, que si... Ya, pero al final tiene un recorrido socialmente corto, ¿no?
Puedo entender a la gente, pero hay parte...
Hay otros contratos que avanzan, ¿no? Eso es un poco...
Esa es la paradoja.
Claro, es un poco donde la gente dice, oye, pero bueno,
para yo no voy a excusarme, porque yo
hay mucha celeridad
para creo que hemos hecho 3-4 entrevistas donde yo digo lo mismo. Yo no voy a mantener lo mismo porque ya no se sostiene.
Pero hombre, hay quien piensa, oye, que estamos ya en año electoral, resulta que a lo mejor se empiezan a desbloquear algunos proyectos, ¿no? Pero arte de magia casi.
Va a ser imposible que tú tengas capacidad de ejecutarlo en 6 meses, en un año, porque estamos abril, mayo. Si tú licitas los tiempos, los plazos de que establece la ley, si nadie recurre, pues podemos... Tú me hablas de parques y jardines, que es que el que dice que más cerca está. Yo vuelvo y repito, hasta que no esté, no voy a pronunciar. Digo que está en la misma situación.
Sí, lo que habíamos hablado en la anterior entrevista.
En la misma situación. Desde enero del 2024, para que alguien haga el...
En el mismo departamento, contratación,
claro, en este caso. Nosotros no somos...
Con todos los trámites hechos.
Y esto va en dos partes. Uno es el área, en este caso, de gestión, que somos nosotros.
Claro.
y en la otra, pues el área que tiene que terminar lo que es la licitación.
La parte de gestión.
Y luego quien adjudica, que es el órgano de contratación, la Junta de Gobierno, pero si eso no se licita y se reciben las ofertas, se estudian, se valoran por la mesa de contratación y se toman las decisiones de a quién se adjudica o no, la Junta de Gobierno no se pronunciará. Entonces, estamos en ese proceso. Está ahí, pero...
¿Y por qué dices, creemos que está un poco más avanzado lo de parques y jardines que
nunca? Bueno, porque creo que en diciembre del año pasado se contrató un técnico externo para hacer el pliego administrativo. Bueno, ya hace unos días me decía la concejala que ya estaba ahí, que ya prácticamente lo iban a entregar, lo han entregado. Bueno, pero vuelvo y repito, en lo que se culmina es... Se lleva un proceso ahora de trámite de fiscalización por parte de la intervención, subir a la plataforma de contratación, los plazos legales para que las ofertas, las empresas presenten las ofertas, abrir esos sobres, estudiar las ofertas, valorarlas.
No sé, se dilata mucho.
No podemos ir a lo mejor al verano o más allá del verano. Entonces, más allá del verano, tú sabes perfectamente que las administraciones o empiezas a principios de año y acabas, o complicado lo vas a tener. Poner en marcha toda la maquinaria para que el contrato funcione al 100% es imposible. Eso lleva un periodo de 6, 8, 10 meses o un año, porque con el nuevo contrato de parque y jardines, no te voy a hablar del alumbrado, vamos al de parque y jardines, por ejemplo, que son tres lotes distintos, pues el parque y jardines se va casi pues a una plantilla de 100, se incrementa la plantilla, el lote de fuentes, parques infantiles y demás. También se amplía, se contratan o las empresas tienen que poner equipos específicos para el mantenimiento de parques infantiles. Hay mejoras dentro de ese contrato para poner al día parques infantiles que están deteriorados. Si hubiese hecho un trabajazo, claro. Ha sido el broche definitivo al trabajo previo que hemos hecho desde el área.
Culminar el trabajo.
Ha sido imposible. Imposible.
¿Y cómo se maneja esa frustración que entiendo que tienen, no? Esa frustración.
Bueno, política. Lo que decía antes, al principio, hay que tener una cierta cintura para...
Claro, porque al final el que da la cara, ¿no? El que defiende esas delegaciones públicamente, en este caso es Juan Francisco Artiles, ¿no? El
bueno, todo el mundo...
Le va a preguntar a Juan Francisco
todo el mundo
o al partido, oye, pero ¿y qué pasa? A ver si contratación, pero al final el que está dando la cara y el que está defendiendo esa...
Por eso acabo de decir que después de 3-4 entrevistas contigo no voy a seguir manteniendo algo que no se sostiene. Ya nosotros hemos hecho nuestro trabajo, lo dije en una ocasión, el trabajo nuestro está hecho.
Claro.
O sea, yo no me puedo responsabilizar de algo que no me corresponde hacer. No es echar balones fuera, es una realidad. No sé, hay que ser claros y transparentes. Las cosas hubiesen sido mejor, por supuesto, pero yo no voy a asumir algo que no me corresponde, evidentemente. A pesar de ello, yo creo que tanto de parques y jardines como de alumbrado, con los medios y recursos que tenemos, se están haciendo cosas. Estamos ahora de lleno en el Parque de San Juan intentando mejorar cosas. El Parque de Pinocho se actualizó, el Parque de Arnao
sí.
Se reparó. Hemos repuesto y reparado más de 20 parques infantiles. Hemos recuperado un montón de zonas verdes ajardinadas que estaban deterioradas, y a pesar de los límites, los medios, los recursos que son los del año 2012, hemos impulsado muchísimas cosas. Con el tema del alumbrado, lo mismo, es decir, tú tienes un contrato del año 2010, con unos medios del año 2010, con unas instalaciones de hace 40 años, con 18.500 puntos de luz, vapor, sodio, que consumen lo que no está escrito.
Con 5 o 6 borrascas consecutivas.
Con 5
que... complica todo eso.
Pero bueno, hay que decirlo, vuelvo a repetir, voy a decir aquella frase de... Tú sabes perfectamente que hay gente que no entiende que agua y suministro, en este caso corriente, son incompatibles. Entonces, cuando están
meses,
no quieren entenderlo, hombre. Por eso tienen que agarrarse también a autos judiciales que no existen para seguir dando donde creen ellos que van a hacer daño, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, claro, si con toda esa porraca que ha llovido más que nunca en los últimos años, aunque hay una avería, que las hay, porque las instalaciones son viejísimas, si está lloviendo, el operario no puede arriesgar su vida. electricidad y agua son incompatibles, entonces se tardan en reparar las cosas. Si a eso por rascarle suma que vienen con viento y que si tiran postes, que si tienes que recogerlo, que si se parten cableados, que si no sé qué, lo mismo que en parques y jardines, pero no es igual, que se caiga un árbol, si no corre riesgo para la vida de las personas y está caído en un jardín, lo puedes recoger hoy como lo puedes recoger dentro de una semana, pero tú no puedes dejar sin luz una calle o un barrio durante semanas, tienes que actuar, entonces vas priorizando. Pero claro, tú ten en cuenta que el contrato, si nos fuésemos al cumplimiento por parte de la empresa de los medios que tiene que disponer o poner a disposición del servicio, Telde tendría una sola cesta con el contrato de 1000. Sin embargo, trabajamos con 4. ¿Por qué? Porque
¿cómo se consigue?
Sí, pues con el mismo presupuesto, con los mismos medios. Sin más, ¿qué es lo que quieres?
Reinventándose.
Sí, no, porque tienes que atender al servicio. Una ciudad que ha crecido, no es lo mismo, no es la misma ciudad. Del 2010 al 2026 han pasado 16 años. Pero en 2021 se prorrogó ese contrato que tanto a algunos no les gusta o lo mal que se hacen las cosas. No, mire, si tan malo era, no haberlo prorrogado. Lo prorrogaron 3 años, hasta el 24.
Sí.
Entonces, ¿qué era?
El grupo que
era
la oposición.
Claro,
ahora, era, se prorrogó, estaba en el gobierno.
¿Era bueno antes?
Claro.
¿Ahora es malo? ¿Por qué? Ah, pues soy el concejal. Es el mismo contrato.
Está fuera.
Es el mismo contrato.
Claro.
Entonces, antes de que se acabara el contrato, que fue en agosto, 31 de julio, 30 de agosto, no me acuerdo, sé que fue por esa fecha, en marzo, 5 meses antes, el área de alumbrado, Juan Francisco Artiles, con el equipo técnico, ya había impulsado el estudio de campo para hacer un pliego técnico, digamos, adaptado a la realidad del municipio. Se hizo antes de que acabase el contrato. Si nos adelantamos a ello,
sí,
por aquello de cuando acabe el contrato, a ver si esto sale y un poco intentamos mejorar algo que es una demanda social.
Incentivar un poco.
Claro, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te defiendes de esas historias? Pues mire, yo no tengo que defenderme de nada. La realidad es esta, no hay otra.
Sí.
¿Qué piden? Porque el presupuesto, la licitación con la que trabajamos hoy,
comunicar,
es la misma de hace 16 años, con el mismo dinero.
Es la única vía, comunicar a los ciudadanos.
Estamos pagando a una empresa para que haga un trabajo en una realidad que no es la misma que cuando cogieron el contrato.
Claro.
No es culpa de la empresa, es culpa de la propia administración, que no es capaz de resolver sus problemas por la falta de recursos humanos, por lo que quiera. Pero hay que darle respuesta a estas cosas. Yo siempre, cada vez que viene una campaña, una precampaña, siempre digo lo mismo. Hay 3 áreas que son transversales, que son el motor. Esto no es nuevo, yo lo repito fijo. Economía y Hacienda, contratación, recursos humanos. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo, se ha intentado mejorar todo eso, pero
no llega.
No llega, seguimos fallando. O sea, es imposible dar respuesta a lo que los vecinos piden, con toda razón. Exigen porque pagan sus impuestos. Y nosotros, como responsables públicos, tenemos la obligación de dar esa respuesta.
Claro, porque es uno de los servicios básicos, ¿no?
Pero, a ver, más que las cosas no están tan mal, que no hay 20 barrios apagados. Un apagón es cuando se apaga todo.
Claro.
Una bombilla fundida. Todos los días se funden 10, 15, la media. Tenía 1.500,
sí,
se funden. Otra cosa es las pocas luces que tienen algunos para intentar generar un estado. Pero mire, si antes era peor. Cuando se cambiaban los contadores
y
se ponían los inteligentes, se quedaban calles apagadas semana, 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 hasta que se ponía el maxímetro y se reactivaba y se le abría la llave de la potencia porque consumíamos más de lo que...
Pero va la misma línea de difamación que hablábamos antes.
Ah, sí, a eso voy.
No me preocupa lo más mínimo, me preocupa la opinión del ciudadano, del
claro,
pie, ¿no?
Pero,
del vecino.
Bien, pero eso genera estado de opinión.
Eso es evidente.
Y se alienta. O sea, hay una, digamos, maldad manifiesta.
Sí, pero es un tema delicado, ¿eh? Porque es una maldad manifiesta con la connivencia de los responsables o del responsable que permite que luego reciban una financiación en el ámbito municipal. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O hay una connivencia para que ocurran cosas en una dirección y en otra todo va bien? Pero la gente no es tonta, don Francisco. Hay delegaciones y hay concejales que están proscritos, y hay delegaciones y hay concejales o alcaldes que están bendecidos, ¿no?
Yo no voy a entrar en eso.
Público y notorio, ¿no? Yo no te voy a pedir
nunca lo he hecho ni lo voy a hacer cada cual.
Siendo además socio de gobierno, es evidente y es público.
Yo no voy a entrar en esa materia, pero cierto es que, además, no te lo estoy diciendo a ti, esto se lo he manifestado a quien tengo, una vez lo dije, yo esto se lo he manifestado a quien tengo que manifestárselo. Mi, digamos, incomodidad, mi frustración, porque esas cosas no se resuelvan con la celeridad que esto requiere, porque al próximo pleno, al pleno de abril, hay como de solo de las áreas de Más Portel, de Juan Francisco Artiles, no sé si son 14 expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito entre Parque y Jardines, alumbrado y suministro de energía. Si las áreas que he mencionado no tuviesen el trabajo hecho, las actuaciones preparatorias iniciadas e impulsadas, es imposible, lo dice la base 36 de la base de ejecución del presupuesto. Por eso aquello que algunos dicen, no, es que eso no se ajusta, no se ajusta total. Si tú, para llevar una factura al pleno para que sea reconocida para su pago, según la base 36 de la de ejecución del presupuesto, o tienes impulsado desde tu parte la contratación de los servicios, o la intervención no te lo va a dejar pasar. Y eso ocurre. Pues al próximo pleno pues irán un montón de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, porque las empresas tienen que cobrar, no tengo otra. Esa es la única vía que establece la ley. Es lo ordinario convertido en extraordinario, porque lo ordinario es que tengas los contratos en vigor, que las empresas hagan sus trabajos, que los certifiquen, que el ayuntamiento fiscalice que es la realidad de lo que se está certificando, y a final de mes o cuando corresponda, cobre. Es así. Entonces, yo creo que desde Más Portel de ese trabajo se ha hecho. Dentro del grupo municipal hemos hecho lo indecible para que los servicios mejoren. A pesar de ello, creo, convencido, de que el trabajo que se está realizando tiene, digamos, resultados visibles que se puedan palpar, tanto en parques y jardines como en alumbrado. Ahora estamos en El Calero terminando una calle que nos está dando muchísimos problemas, que es la calle Padre Claret. Estamos terminando dos proyectos para dos barrios concretos que suelen ser bastante problemáticos, para ver si podemos actualizar esos cuadros de luz que son de hace 30, 40, 50 años. Estamos intentando que las cosas mejoren, pero con medios y recursos de hace uno 16 y el otro 14 años, eso es inviable.
Ha cambiado mucho la vida, Entelde también ha crecido demasiado en ese aspecto. Estamos entrando en la recta final, Juan Francisco.
Rápido.
Estaría, si se va rápido el tiempo.
Contigo se va el tiempo rápido.
Bienestar animal, que es verdad que habíamos hablado de grandes progresos en la última entrevista, que se estaban desarrollando las cosas afortunadamente de forma distinta como se venían desarrollando años anteriores. ¿Qué novedades tenemos al respecto?
Pues yo creo que Bienestar Animal para se está haciendo un trabajo tremendo, un trabajo excelente, diría que le podíamos poner un sobresaliente lo que es el servicio. Vuelvo, repito, las instalaciones son las que son, pero también estamos ahí con un anteproyecto, ya tenemos la parcela en El Goro, y es una de los objetivos. El principal ahora es el centro de bienestar animal, y en eso estamos centrados, para ver si por lo menos lo impulsamos antes de que acabe este mandato, o por lo menos hay ya algo hecho, realizado. No voy a decir que lo va a haber, porque ya vemos lo que tardamos en sacar, claro, en sacar temas, ¿no?
La intención es esa.
Esa es la voluntad. Tenemos la parcela, ya está, la tiene Bienestar Animal, tenemos un borrador de proyecto, está hecho, hay parte de financiación, no es la total, la que para poder hacer todo ejecutar todo el proyecto, pero bueno, está ahí. Pero en cuanto al servicio, viendo los números de marzo, después de octubre del 23, que llegamos al acuerdo con GESPLAN y se le hizo el encargo para la gestión, GESPLAN Telde, el equipo que hay en Telde es un equipazo, En 2025 se prorrogó, se ampliaron esos servicios. Los números son espectaculares. Y hablo de servicios. Luego, son números que ojalá no existiesen, ¿no? El porcentaje de abandono, que está en un 68% de abandono animal, sobre todo hablo de perros.
Sí, muy alto.
Pero luego tienes el lado positivo, el 31% aproximadamente son animales recuperados por sus propietarios, el 21% son animales adoptados y el 17% entregados en acogida a protectoras y a personas, casas de acogida, con las que tenemos convenios y colaboran con nosotros. El resto, bueno, son animales que en algunos casos quedan en el albergue, otros son entregados en el albergue insular, pero los números de entradas y salidas, desde octubre del 23 a marzo del 26, 1.206 perros recogidos. Entre los que salen y los que entran, la resta son 43. Entre adoptados, entregados a sus propietarios, entregados en acogida, 43 los que nos quedan en guardería y los que nos quedan en el albergue. Con respecto a la gestión de colonias felinas, competencia municipal directa. Empezamos, creo que registradas oficialmente unas 60, llevamos por casi 170, así por ahí. Gestión, aplicación método SER, lo que establece la ley, captura, esterilización y retorno de los gatos. Hoy podemos decir que Telde, con sus propios recursos, estamos por encima de los 1.000 gatos. En total, Telde, con otras campañas que se hicieron en otro momento con el Colegio de Veterinarios, esto es una campaña propia, ronda los 2.000 gatos. El otro día alguien del Colegio de Veterinarios hablaba de que habían censado 8.000 gatos en, no sé si era en Canarias, en la provincia de Las Palmas o dónde, pero de esos 8.000, yo digo que 2.000 son de Telde.
Un porcentaje elevado.
Sin tener el dato al día. Tengo el dato al día de lo que Telde hace. El mes pasado fueron 110 gatos esterilizados, castrados. Es decir, estamos cerrando colonias, actualizando el censo. Tenemos una metodología de registro interno a través de una intranet que al día tenemos controlado el servicio al detalle, animal que entra, luego microchipado, vacunado, con un, digamos, control sanitario bastante estricto.
Creo que uno de los mejores indicadores para saber el funcionamiento, sí, de la delegación,
sí, y eso, a veces cuando...
las reivindicaciones y las quejas que habían de forma casi, sí, habitual... Sí, pero... hace cierto tiempo han desaparecido, ¿no? O sea,
sí. A ver, siguen existiendo. Eso,
en comparación a como teníamos, sí, pero... hace unos años, tres años, titulares.
Que... el, antes de octubre del 23, antes de llegar a
España, colectivos que decían que sí esto, que sí lo otro.
Pero siempre lo va a haber, eso es inevitable. Igual que cuando dijeron que nosotros no nos sumábamos a la campaña del plan de gestión de colonias felinas del Cabildo, claro, o sea, no nos sumamos a eso, luego cuando otra historia que se inventaron, creo que por la misma línea del mismo medio. Entonces, cuando nosotros salimos a contestar, insisto, no nos sumamos a esas campañas porque tenemos la propia, y cuando pusimos los números sobre la mesa,
se acabó el tema,
se acabó la guerra. Claro. Entonces, todo siempre lo mismo. A ver, señores, o cuando dicen, el dineral que se gastan en el tema de bienestar animal, estoy hablando de 1.206 animales recogidos, microchipados, identificados, vacunados.
Dato mata relato, ¿no?
Estoy hablando de más de 1.000 gatos,
claro,
identificados.
Es irrefutable, los datos son...
Si quieres, les digo lo que nos cobra por un chip también, si quieren, una vacuna, tratamiento veterinario, el mantenerlos, el alimentarlos.
¿Es la delegación que más satisfecho te está dejando? ¿Más realizado?
A ver, ¿dónde estamos, donde dolores de cabeza en el sentido de... ojalá tuviésemos un centro en condiciones, ya, pero no para llenarlo.
Dentro de los condiciones.
Para que esté vacío. Pero claro, donde estamos, está bien.
Donde hemos, ven más resultados.
Hemos, digamos, mejorado la parte alta porque donde están los gatos, aquellos, pronto habrán novedades importante en ese sitio donde tenemos los gatos, que va a reforzar y a mejorar aún lo que estamos haciendo,
claro,
de cara a los gestores y gestoras de colonias, que son los que se han, valga la expresión coloquial, se han comido el marrón a lo largo de todos estos años, que todavía hay gente que no lo pasa bien porque se gastan su tiempo y su dinero en esas cosas, el ayuntamiento les está aliviando en un montón de cosas, pero todavía nos queda mucho por hacer en esa materia. Entonces, estamos con la ordenanza ahí, ya redactada, para trasladar a los grupos municipales, a todos los grupos políticos de la corporación, para que opinen, den sus opiniones, y es una ordenanza adaptada a la nueva ley, pero también teniendo la visión de lo que es Estelde, digamos su tipología, ¿no?
Sí, los condicionantes.
Los condicionantes que tiene Estelde. Bienestar animal se ha avanzado muchísimo. En la comparativa que quería hacer antes, el gobierno anterior, con toda su buena voluntad, en octubre del 22 sacó a licitación el servicio, la gestión, se adjudicó a una empresa, contrato de un año hasta octubre del 23, por casi 90.000 euros. El contrato decía que solo se podía microchipar si podía pagar. Cuando llegabas ahí,
te ponían unos límites.
Ya está, se acabó. Ahora estamos hablando de 1.206 perros identificados, vacunados.
Sí.
Tratamiento sanitario, alimentación, traslado,
claro,
gestión.
Por eso te decía, ¿no? Que parece
redes
que
sociales,
más resultados,
redes sociales,
trabajo que están
en la albergue, que funcionan de maravilla. Web propia.
Cambio sustancial.
Servicio 7 días a la semana, 24 horas. Técnico veterinaria. 2 auxiliares de veterinaria. 5 operarios. ¿Es caro el servicio?
Yo creo que no, ¿no?
Hagan el cálculo. 52 perros, 84.000 euros. 1.206 perros, 498.000 euros. Hagan a ver el cálculo. ¿A cuánto sale la captura?
¿Es cuando mejor ha estado con lo que falta por desarrollar el castillo, pero el mejor momento de esa delegación?
El mejor momento. Y puede mejorar. Uh-huh. Porque desde que nosotros actualicemos el tema de las colonias felinas están mapeadas, están censadas. Ahora, de forma provisional, vamos a decretar un nuevo plan de gestión de colonias felinas, un protocolo de gestión adaptado a la nueva ley, y para también intentar acceder a las subvenciones que da el Ministerio de Bienestar Social para reforzar las campañas de esterilización. Vamos a tener un quirófano propio, ya te lo digo. Ya está. Pues tenemos un convenio con Aricán, y con Aricán estamos esterilizando 100 gatos todos los meses, de media. Eso no se ha visto nunca.
No.
Ni hay municipio en Canarias que lo haga.
O sea, que es un referente en Canarias.
Somos. Pero seguimos con un montón de cuestiones por resolver. ¿Pero por qué? Porque te encuentras un campo muy abierto y hay un equipazo en Telde. Y cuando a veces he oído a personas hacer la crítica, el desencanto, la desmotivación, no sé qué, vamos con bienestar animal en Telde. Ustedes no saben lo que hay detrás. Ustedes no saben el equipazo que tiene Telde en gestión de animales.
No conocen la realidad.
Colaboramos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los juzgados, policía local, Seprona, hacemos actuaciones, peritajes, hacemos barbaridades. ¿Podríamos hacer más? Sí, pero para lo que había. Yo vuelvo y repito, comparen.
Sí, claro, y lo
cojan el contrato anterior y lo ponen así, le hagan un número total de chip, paren. Ya no se puede adoptar más.
Sí, que estaban limitados, claro.
Ahora el 30% son adopciones de los animales que salen. El 20% son animales en acogida.
No, un cambio radical.
El 35% de animales recuperados, de vuelta a sus hogares de origen.
Cambio radical. Juan Francisco, ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este espacio. Como siempre, también te voy a dejar un minutito para que te dirijas a los oyentes, a los televidentes, en la dirección que consideres oportuno. Ya hemos hablado de varias cuestiones importantes.
Vuelvo, si tú me lo permites, vuelvo al principio, porque creo que es importante agradecer a todas aquellas personas que en todo momento han estado a mi lado. Han sido 6 meses muy duros. Agradecer el que me hayan apoyado, el que siempre hayan confiado en mí y siguen haciéndolo, porque la verdad tiene un solo camino y es el que hemos visto en estos días. Juan Francisco Artile puede tener todos los defectos del mundo, como político puede ser mejor o peor gestor, eso es cuestionable o no, pero mala persona no soy, y quien me conoce y conoce mi andar por la vida sabe perfectamente que esas cosas que se me han llegado en la vida, ni cuando niño, me he visto yo en un rifirrafe de ese nivel que algunos quieren establecer, hasta en lugares donde no sucedieron los hechos supuestos.
Supuesto.
Por eso, muchísimas gracias a todas esas personas que han puesto su confianza en mí y que siempre han creído en mí y siguen creyendo, nada más.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima ocasión.
Gracias.
Buenos días.
Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.